El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Gracias por estar con nosotros y les saludamos desde el Estudio Pórtico del Recinto Universitario de Mayagüez. La Agencia de Protección Ambiental otorgó una subvención a una estudiante subgraduada de nuestro recinto para llevar a cabo un proyecto de investigación de monitoreo de agua. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversarnos sobre ese proyecto se encuentra la investigadora principal y también sus asociadas en esta investigación. Le damos la bienvenida a Nérida de Jesús, que fue la estudiante que obtuvo la subvención. Ya ellas están todas en su último año en ingeniería civil. Nérida, bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
Sí,
buenas tardes.
Gracias por la invitación.
También se encuentra Ashley Rey. Saludos y bienvenida.
Buenas tardes.
Y le damos la bienvenida a Angelis Vangas.
Hola, saludos a todos.
Gracias por estar con nosotros. Nérida, inmediatamente cuéntame, o sea, este proceso de que te den una subvención para investigación, cuando usualmente las subvenciones las vemos para estudiantes graduados o para profesores universitarios. Así que ya ahí estamos haciendo una buena noticia, sí, una subvención para una estudiante subgraduada.
Sí, definitivamente es una oportunidad única, especial, ¿no? Hace año y medio me di a la tarea de solicitar esta oportunidad, que es un fellowship de la EPA, Graded Research Opportunity, es conocida. Y entonces, pues, la obtuve y desde entonces he estado trabajando con las chicas aquí a mi lado.
¿Cómo fue ese proceso? Porque aquí lo hemos conversado con profesores y estudiantes graduados, que es algo bien competitivo, que tienes que escribir una propuesta. Sí, sí. Háblame un poco de cómo fue ese proceso.
Sí, un tipo de propuesta, bien extenso, en mucho detalle, tienes que seguir un formato, tienes que seguir las reglas, contestar unas preguntas específicas. Yo estuve como 2 meses preparando la propuesta. Y a finales de marzo del 2014 fue cuando finalmente pues la sometí.
¿Cómo te sentiste cuando realmente te la dieron?
Cuando me la dieron no lo podía creer, estaba súper contenta porque en verdad fue mucho trabajo, es competitivo, es con Estados Unidos completo, son 35 solamente los que le otorgan la beca. Es un proyecto auspiciado 2 años e incluye un internado de verano en una de las regiones de la EPA, que tienes que ir allá un verano. Y incluye también, pues ellos te dan un poco de fondos para tuition, matrícula, y también te dan un estipendio, que es una buenísima oportunidad para un estudiante. Y también te dan una cantidad para que vayas a conferencias. So, en realidad fue excelente.
Y entonces te lo dieron en ese tópico porque es tu tópico de interés o era el tópico que ellos querían
pues
atraer.
Pues desde que yo me interesé en comenzar los estudios graduados, yo tenía claro que yo quería irme por el área ambiental. Y desde que entré al bachillerato, busqué la manera de entrar a ese laboratorio de ingeniería ambiental que está localizado en el Departamento de Civil. Y ahí comencé a trabajar con estudiantes graduados y Mari Cotto. Y allí yo comencé con lo que era análisis de contaminantes emergentes, que es talato y CBOC, que es compuestos orgánicos volátiles. Entonces, luego de trabajar 1 año con ella, yo quería hacer algo sola, o sea, independiente. Y busqué y encontré esto y lo tenía ahí en la mira para cuando saliera la oportunidad, aplicar rápido. Y entonces ahí dije, yo quiero empezar de lo básico, porque me sentía que como que había brincado un paso, ¿verdad? Estaba yéndome a contaminantes emergentes. Y yo dije, yo quiero una experiencia en lo que es el monitoreo normal de calidad de agua, del principio, de lo que es ir al campo, de lo que es ir buscar las muestras y analizarlas en el laboratorio. Y eso fue lo que propuse y la EPA estuvo de acuerdo y pues Aquí estamos.
Estudiantes y chicos y chicas que me escuchan, escuchen lo que les está diciendo Nérida. O sea, ella tiene unos proyectos en su mente y debe hacer así cuando uno viene a la experiencia universitaria. Tiene un tema en su mente, su proyecto en su mente, y busca las formas de llegar a ese proyecto. Y ahí es que llega a esa oportunidad. Así que esa es la recomendación que le damos a todos los que se integren a esta vida universitaria. Enfoque y acción con relación a ese proyecto, esa búsqueda de oportunidades. Así que, Nérida, enhorabuena. Gracias. No tan solo que te impacta a ti, sino que tú buscaste tus partners, tus co-investigadoras.
No, desde el principio yo dije como que no solo quiero darle la oportunidad a otros estudiantes, sino que aún se puede lograr más con lo que me están dando si yo busco colaboración. Y entonces, pues, yo creo que he buscado la manera de optimizar lo que me han dado. Y para mí eso es lo más grande que he conseguido con este proyecto de 2 años.
Y ya mismo vamos a conocer las impresiones de tus asociadas en esta investigación, pero háblame un poquito más en detalle de qué se trata tu investigación específicamente y ya en qué estatus están.
Pues la investigación se trata en, exacto, como dije al principio, de tener la experiencia del monitoreo de calidad del agua. Esto suena, pues, sencillo. Vamos a decir, tú mides unos parámetros. No, no es tan sencillo. Cuando comenzamos, fue como que, ok, me lo dieron. Ashley y yo nos dimos la tarea, entonces vamos a hacer el proyecto de investigación, a diseñarlo. ¿Qué parámetros medimos? ¿Cómo los medimos? Porque todo esto tiene un costo, necesita unos instrumentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer para preparar y buscar esas muestras? Eso llevó un semestre completo de try and error, de modificación, de experimentación, cómo lo íbamos a hacer. Luego, ya eso de final del primer año, teníamos que tener completado un IRB, que tuvo un permiso para interactuar con las comunidades. Sí. Eso también tomó mucho tiempo y esfuerzo, pero lo logramos. Y luego de ese año, pues yo decido que ahora el monto del trabajo va a aumentar, porque ahora pues vamos a tener participantes. Tenemos que ir a buscar muestras de agua en sus hogares, tenemos que buscar muestras de agua del pozo, que viene directo del suelo, el groundwater. Y entonces tenemos que buscar agua de la caja de tratamiento, porque todo eso lo analizamos. Eso lo analizamos para pH, cloro, temperatura, VOC, que son los contaminantes emergentes, que también los hacemos. Y aniones, cationes, bueno, son muchos parámetros. Entonces yo tuve que también hacer la agenda, ¿verdad?, de trabajo, porque aquí yo tengo que incluir que tengo que darle tiempo a los participantes para que sepan cuándo yo voy a estar pasando por su hogar. Tengo que incluir el tiempo de cuando yo tengo que venir inmediatamente después de tomar esa muestra al laboratorio para analizarla, porque algunos tienen un tiempo de retención, que es como le dicen. Y típicamente esos días son un día completo de trabajo, desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche en el laboratorio. Luego en la semana también tenemos que poner la agenda y el tiempo que vamos a usar el equipo del laboratorio, porque es compartido, ¿verdad? En un laboratorio aquí hay que compartir las cosas, para hacer entonces los análisis de lo que es CBOC y talado, y eso es trabajo también durante la semana, mientras aún estamos tomando clases.
Claro, claro.
Y ha sido un trabajo fuerte, pero hemos visto cómo hemos progresado como profesionales.
A la medida que lo vas describiendo el trabajo, aparte de la parte técnica, obviamente, que para lo que ustedes están educando, ingeniería civil, aquí hay parte de empresarismo, manejo de proyectos, relaciones interpersonales, o sea que esto ha ampliado el espectro de ustedes con relación a lo que es su educación técnica.
Sí, dentro de eso, pues, este semestre quiero enfocarle un poco más a lo que es el estudio social, ¿verdad? Porque esto tiene una relación directa con la comunidad. Y yo quería mejorar esa parte de estudiar cómo ha sido la interacción, cómo ha habido cambios, porque hemos notado nosotras cambios en cómo las personas de las comunidades se acercan hacia nosotros. Pero yo no tengo una manera de cómo medir eso. O sea, en ingeniería, pues esa parte como que no la tenemos muy desarrollada. Y ayer mismo tuvimos una reunión con unos colaboradores de ciencias médicas dentro de un proyecto que también yo trabajo, que se llama PROTECT, que Puerto Rico Test Site for Exploring Contamination Threats, y ellos nos están ayudando ahora a definir cómo vamos a hacer esas medidas.
Y aquí también tenemos un proyecto que se llama CISA, de Ciencias Sociales Aplicadas, que también podrían ser unos colaboradores de ustedes. Y tenemos también el Instituto de las Comunidades, que ya tienen larga trayectoria, o sea, que pueden buscar colaboradores.
Eso fue una de las cosas que nos mencionaron.
Por doquier, exacto. Nos dieron como que... Eso es así. Uh-huh. Entonces, ¿qué ustedes seleccionaron una comunidad en específico? ¿Qué parámetros utilizaron para seleccionar ese lugar donde están llevando a cabo el proyecto Ashley?
El Departamento de Salud y la EPA tienen ambos unas listas de las comunidades nombradas registradas en Puerto Rico. Nosotros nos dimos a la tarea de comparar ambas listas y ver, pues, quizás qué de esas comunidades nos quedaban cerca a la universidad, porque si vamos a estar trabajando en el laboratorio, tenemos que ir allá a todo ese procedimiento. Necesitamos una comunidad que nos quedara cerca y cumpliera con esas características tanto de la EPA y el Departamento de Salud, ¿verdad? Para poder, pues, colaborar con ellos.
Y de esa forma, entonces, escogieron una aquí mismo en Mayagüez,
sí,
entonces.
Escogimos entonces la comunidad Atillo en el barrio Añasco. Uh-huh. Y pues desde ahí ellos han sido súper buenos con nosotros, ¿verdad? Sí.
Hicimos un cross-check y nos tiramos. Ashley y yo nos tiramos a la calle y dijimos, okay, con el GPS, el Google, y fuimos y encontramos y preguntando, y así fuimos que hicimos el contacto.
Y más adelante, entonces, Angelice, que te integra, ¿cuál es tu rol?
Sí, yo me integro en agosto 2015, cuando Nerida me viene con el acercamiento, porque ella sabe que yo he tenido una tendencia comunitaria, y entonces ahí ella me hace ese acercamiento, cuando ella quiere incluir la parte de ir a las residencias y también tratar las relaciones con la comunidad. Y básicamente esa ha sido mi labor, mantener la comunicación entre lo que nosotros hacemos y la comunidad, y las actividades, las preocupaciones de la comunidad, traerlas al grupo también.
En la parte técnica, ¿qué implica? No sé si es una pregunta que me puedan contestar, pero ¿a lo largo de qué periodo? ¿Cuántas muestras aproximadamente, o eso va variando de acuerdo a cómo va surgiendo la investigación?
Bueno, sí, claro, mientras, a medida que vamos tomando medidas, si vemos algo raro en un parámetro, pues tenemos que investigarlo a más profundidad, ¿no? Por ejemplo, el semestre pasado incluimos un muestreo de arsénico, y con el método que yo estaba utilizando me detectaba arsénico, pero no me decía el rango, que eso es algo bien importante, porque arsénico puede ser potencialmente malo para la salud de las personas. Entonces, pues, a raíz de eso, y con el contacto de Protec, conseguimos enviar muestras a Estados Unidos para que las analizaran y me dieran un contenido de concentración exacta. También la otra parte técnica está, el que nosotras, pues, somos tres chicas, y esto es, en verdad, un trabajo arduo, y pues también quizá nos vemos limitadas en las cantidades de muestras que podemos coger por la mano de obra, ¿verdad? Uh-huh. La capacidad y los costos. Todos estos análisis tienen unos costos bien elevados.
Nos tenemos que ir a una pausa, pero vamos a seguir hablando sobre este interesante tema, esta investigación que están llevando a cabo estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez. Así que no se retiren, en breve regresamos.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no corpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando con tres jóvenes promesas de la ingeniería, féminas todas, ya a punto de graduarse de aquí del Recinto Universitario de Mayagüez en el Departamento de Ingeniería Civil. Nérida de Jesús, quien fue la que, pues, escribió la propuesta, y la Agencia de Protección Ambiental, pues, le otorgó una subvención para llevar a cabo este proyecto de investigación de monitoreo de agua. Sus colaboradoras, que son Ashley Rey y Angelis Vargas, que ya también, Vangas, perdón, Angelis Vangas, que también ya están prestas a concluir con su educación en el Departamento de Ingeniería Civil. Y entonces, ahora mismo, ¿en qué estatus están en el proyecto y qué les queda de acuerdo a la conceptualización y a pues la limitación financiera, por verdad que el proyecto está subvencionado por cierto tiempo y da cierta cantidad? ¿Qué hay de aquí en adelante?
Pues como estamos a culminar con el proyecto, he tenido acercamiento de los participantes de la comunidad que desean que nos quedemos. Ellos desean que continuemos o que enviamos a alguien de cierta forma. Entonces, motivada por eso, estaba buscando otras oportunidades. Encontré una donde pues exactamente tengo que definir otras cosas que no entiendo, que es esta parte social. Estoy trabajando eso ahora mismo también con mi advisor, que es la profesora Ingrid Padilla. Y estamos buscando la manera.
Que es la experta en ese tema, sí, o sea, lo mejor de lo mejor.
Ajá. Sí, sí, estamos trabajando a ver si podemos expandirlo un año más, el proyecto. Uh-huh. Pero me interesa entonces expandir esta parte de la social. Exacto, la salud de las personas, crear un manual, porque hemos identificado esa necesidad para las comunidades no praza. Tú vas y tú le puedes decir, ok, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para cumplir? Pues ellos tienen que cumplir con las leyes, con salud. No encontramos esa información junta en un sitio. Uh-huh. Y eso es lo que buscamos hacer el próximo semestre, buscar las maneras y los fondos para crear este manual o este lugar donde las comunidades no praza puedan ir y buscar toda esa información que necesitan para que cumplan.
Y yo me imagino que ellos estarán ávidos de ese tipo de información porque al formarse como una comunidad non praza tienen que hacer muchos pasos y la comunidad tiene que organizarse y pues ya ellos tienen una estructura, o sea que se les hace un poquito más fácil.
Sí, pues ellos necesitan tener una organización, necesitan tener un operador que esté certificado, necesitan hacer unos muestreos que varían, depende del parámetro, tienen que enviarlo mensualmente o etcétera. Exacto, específicamente tienen que tener laboratorios certificados que vayan a hacerle esos muestreos para que Salud los valide. Pero entonces, como quiera, no hemos encontrado en realidad un punto, un sitio donde esté toda esa información junta.
Sí, un área de oportunidad
estos conocimientos los hemos conocido, que los tienen las personas que llevan muchos años trabajando en la comunidad de Numprasa, pero entonces los que son más nuevos alrededor tienen esas dudas, tienen esas preguntas. No hay un flujo directo de información.
La transferencia de conocimiento. Exacto. Ustedes han detectado una oportunidad en el área de la transferencia del conocimiento, uh-huh, y que se tenga en un lugar que sea bueno, no tan solo para esta comunidad, sino que se estandarice para otras comunidades no praza. Uh-huh. Así que ya ahí tienen otro proyecto. Proyecto. ¿Qué ha representado para ustedes trabajar en este proyecto? Ya un poco me han dado el sabor, ¿verdad?, del esfuerzo que han tenido que hacer mental y físicamente, pero vamos a ponerlo en perspectiva con lo que es esta carrera universitaria que ustedes están teniendo y hacia dónde ustedes quieren ir dirigida. Vamos a empezar por Ashley, seguimos con Angelis y luego con Nerida.
Claro, es que pues a nosotros nos ha interesado, ¿verdad?, colaborar en esta área de ingeniería ambiental, ¿verdad?, que es una rama dentro de la ingeniería civil. Y nosotros pues estábamos buscando un proyecto de investigación en el cual pudiésemos expandir en el área de campo y laboratorio, ¿verdad?, sobre eso. Entonces creemos que esta oportunidad de colaborar con la universidad es, como ingenieros, ¿verdad?, buscamos resolver problemas. Y es una manera de nosotros ayudar a nuestra comunidad, ¿verdad?, que está cerca de la universidad, a resolver esa situación que están teniendo. Nosotros cómo orientarlos a ellos, ¿verdad?, sobre la importancia de tener buena calidad del agua, que ellos aprendan sobre los diferentes parámetros que se están midiendo, cuáles debemos velar, cuáles no, cuáles son importantes y requeridos por la EPA y el Departamento de Salud. Y pues orientarlos a ellos sobre pues esa importancia y también dentro de eso hemos visto esta necesidad y ayudarlos también en eso. So, nosotros como ingenieros pues nos hemos expandido, ¿verdad? No tan solo hemos visto esta oportunidad de aprender en el proceso, porque aprendemos, ¿verdad?, practicando como hablábamos, sino que hemos visto, ¿verdad?, que hemos aprendido de ellos y ellos han aprendido también de nosotros. Y realmente ha sido como estudiante una oportunidad bien gratificante el poder poner hands-on, ¿verdad?, en este tema.
Y en tu caso en particular, cuando te gradúes, ¿qué es lo que quieres seguir haciendo?
Pues definitivamente me gustaría continuar con esto de la ingeniería ambiental, ya sea por en el área del agua, aire, uh-huh. Los contaminantes, ¿verdad? Cómo afectan la salud de las personas. Es un área, ¿verdad?, que definitivamente quiero continuar.
Pero exploras graduarte e ir a trabajar o seguir estudiando. ¿Qué es lo que tienes en perspectiva?
Sí, pienso seguir estudiando.
Y especializándote maestría. En alguna rama de ingeniería ambiental.
Exactamente, uh-huh. Sí.
En el caso de Angelis, ¿qué ha representado para ti esta oportunidad y cómo te pone en perspectiva para el futuro?
Sí, pues, al igual que Ashley, considero que esto ha sido como una relación simbiótica en donde tanto la comunidad le estamos brindando una información y nosotros nos hemos aprovechado de aprender de un sinnúmero de cosas. No solamente la parte técnica, que la llevamos a la práctica con los métodos de laboratorio, ir al campo y eso, sino también la parte comunitaria y cómo verdaderamente podemos hacer un cambio de educación comunitaria a través de nuestros esfuerzos con esta investigación. En realidad, yo soy una persona bien de comunidad, bien humana, y yo pienso que educar a las personas en cuanto a su salud es bien importante y que ellos sean conscientes de lo que tienen y el recurso preciado que tienen. Que no necesariamente porque sea un sistema independiente deban sentirse rezagados o deban olvidar la importancia que tiene mantener la salubridad. Además, al igual que Ashley, esto me ha reivindicado en que sí, esta es el área de que me quiero especializar en algún momento. Yo tal vez me gusta más el área de reglamentos, de mitigación, de análisis de impacto. Así que esa es el área por el que estaría haciendo mis estudios graduados. Pero estoy muy agradecida con Nerida y con Ashley, uh-huh. porque han sido tremendas colegas en esta investigación y hemos hecho mucho en poco tiempo.
Una experiencia que te cambia, ¿verdad? Un poco perspectiva, ¿verdad?
Sí, exacto.
Que te solidifica como profesional, Nerida, uh-huh. en tu caso. Porque además de eso, eres la líder de proyecto, o sea, tienes un sombrero más.
Tengo un sombrero más. Pues siempre yo de principio lo veo como que el proyecto no es mío, es de nosotras. Yo siempre se lo recalco a las chicas y les doy las gracias por todo lo que hacen, porque en realidad esto es tiempo extra, ¿sabes? Nosotras somos estudiantes de ingeniería como todo y tenemos una carga enorme, a pesar de eso sacamos tiempo para realizar estas labores. Yo definitivamente quiero continuar estudios graduados, esa es mi idea, porque pienso que así puedo llegar a lograr un impacto aún más grande dentro del área de ingeniería ambiental, sí. Y entonces, pero yo quiero formarme de una manera completa, como lo que estaba buscando a través del proyecto, esta parte de laboratorio, campo y trabajo social. Eso, ese es mi interés en el futuro cercano, uh-huh. buscar una oportunidad.
¿Y esos intereses que ustedes me han esbozado de estudios graduados ya están en función? ¿Ya ustedes están mirando hacia dónde van? ¿Cómo están en eso?
En esa parte, por lo menos yo en lo personal, exacto, estoy decidiendo si me quedo aquí o me voy, uh-huh. Continúo con maestría o un doctorado directo. Uh-huh. Estoy tomando esa decisión. Al final, ya este verano, este es mi due date, aquí tengo que decidir.
Ya tienen el espectro de diferentes opciones, exacto. ya cercanas.
Sí, la realidad es que las tres conversamos mucho de esto, de nuestros planes, así que estamos todas como que en el mismo bote de que tenemos que comenzar a solicitar, escoger ya las universidades que nos interesan y cuáles son los programas que verdaderamente respaldan estos intereses.
O sea, que
tenemos.
Están ahora viendo esas opciones. Sí, todavía no, ninguna está muy definida en qué universidad en específico o hay algo preferido.
Yo no quisiera irme, me quisiera quedar, pero pues como a mí me interesa más la parte de regulaciones y eso, tengo un interés en irme por derecho ambiental, que pues solicitaría escuela de derecho. Okay. La chica de acá, pues ella,
una combinación muy interesante.
Sí,
ingeniera y
la profesora me mata, porque ella quiere que seamos investigadora. Perdón, profesora, si escuchas esto. Pero ya la chica de acá pues tiene intereses mucho más científicos que del proceso de laboratorio.
Ashley, en tu caso.
Pues no sé, es como que viste que me ha gustado mucho el área de interacción de cómo pues estos elementos químicos impactan la salud de las personas. So, pues el área es exactamente dentro de ya sea ingeniería ambiental o alguna otra rama, ¿verdad?, que esté conectada, pues no he decidido. Creo que esta área, de cuando estamos terminando el bachillerato, es un poco de incertidumbre entre voy a irme a trabajar y qué voy a hacer, pero por lo menos esa parte la tenemos decidida.
Ya en estos minutos finales, ¿qué recomendación le darían a otros estudiantes que, como dijimos al principio, estén ya comenzando o estén por entrar a la universidad, claro, estén en primero o segundo año, con relación a esto que ustedes están haciendo, y Nerida lo ha explicado muy bien, la carga extracurricular? Todos saben que Recinto Universitario de Mayagüez tiene una carga académica retante, sí. Por no decirlo de otra forma. O sea que los muchachos tienen que, para pasar sus estudios, tienen que enfocarse y estudiar duro. Aparte de eso, entonces, añadirle estas experiencias extracurriculares que te nutren ampliamente. Sí. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes para otros estudiantes?
Aunque es doloroso, hay que organizarse. Cuando las chicas comenzaron conmigo, le digo, necesitan una agenda. Vamos a seguir la agenda, y eso yo creo que es lo que nos ha permitido tener este outcome positivo. Hay que organizar ese punto y no procrastinar. O sea, tú lo pones en la agenda, no es que, okay, también lo hago después. No, tienes que hacerlo cuando dijiste que lo ibas a hacer.
Tan bueno, ¿verdad? Tan bueno dejarlo para sí. después.
Establecerte metas a corto y largo plazo, ¿verdad? Uh-huh. Porque quizás tú no sabes el camino exactamente cómo va a llegar ahí, pero un más o menos va apareciendo.
Y no tener miedo al cambio ni a las adversidades, porque realmente pues uno sacrifica, tal vez puede ser un poco el promedio porque no te fue bien uno que otro examen, pero a la misma vez pones en balanza la satisfacción que tienes en este tipo de investigación y también la experiencia que te va a llevar al campo laboral más adelante, y compensa. Realmente compensa si te lo propones.
Así que ya vemos el ejemplo de estas tres geniales colegiales. Les deseo mucho éxito.
Gracias.
Cuando obtengan la próxima propuesta, vienen aquí nuevamente, porque ya estamos, sí, vamos, sí, a declararlo. Estamos positivos hacia que eso va a ser. Que nos están escuchando, pues estas son las experiencias que realmente incrementan lo que para nosotros llamamos el orgullo colegial. Estas tres jóvenes son orgullos colegial, graduadas, y ya están haciendo sus investigaciones. Así que les deseamos mucho éxito.
Gracias.
A cada uno de ustedes. Historias como esta del acontecer colegial, del orgullo colegial y de todos estos logros de nuestros estudiantes, usted también las puede acceder en nuestro portal uprm.edu, y también puede buscarnos en las redes sociales en Facebook Recinto Universitario de Mayagüez y en Twitter Prensa Rumi. Así se mantiene, al igual que con este espacio Foro Colegial, en contacto con el acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Muchas gracias, chicas, y
gracias.
Mucho éxito.
Gracias.
Gracias a ustedes por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook / Recinto Universitario de Mayagüez y en Twitter / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.